Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, miércoles 22 de enero. Hoy es día de Santos Vicente y Víctor, de Víctor Fernández, de su santo. Bueno, pues vamos a hablar hasta las 2 de la tarde en lo que es la previa a la jornada fin de semana donde juegan nuestros equipos. Y vamos a seguir analizando la situación del Betis hoy con Oli, aquel que fuera el gran 9 del conjunto verde y blanco. Y después analizaremos la actualidad del Sevilla. Pero permítanme que haga un alto, exquisito este alto, en este miércoles 22 de enero, porque hoy sale una noticia que va a ser muy buena.
Soy sevillano, tengo más suerte que nadie. Me gusta el campo y el aire del Aljarafe. La primavera, que en mi tierra es tan tarde. Verde el naranjo y el azahar por su calle. Y rociero, hasta del Chico en verano. Y costalero, de un barrio muy sevillano. Y soy torero. Del aire con una mano, y es que soy torero del aire con una mano, y aquí toda la vida me voy a quedar.
Eso es lo que pretende, don Carlos Herrera, muy buena.
Muy buena, chulón, ¿qué pasa?
Qué bonito esto que suena, porque es lo que tú conjugas día a día, pateando de tu Sevilla, en todos los sectores, segmentos, sentimientos. Qué bonito el pregón aquel que se queda. Pero es que
pues,
hoy...
sabe que Sevilla está hecha de varias realidades, una de las intrínsecas y otra de los que venimos de la línea, de Almería, de aquí y de allí, que recalamos en esta Sevilla prodigiosa,
y morimos.
De los prodigios, y morimos aquí, aleluya. Muero aquí y aquí, bueno, vamos, que yo me voy a morir aquí, desde que me muera aquí, va a ser dentro de unos 40 o 50 años.
Eso es, por lo menos, me espera para entonces y nos vamos los dos. Bueno, señores, ¿por qué llamamos don Carlos Herrera, primero de España, máster? Primero hay que felicitarle porque, de nuevo, Aldama ha dicho cosas espectaculares y ha sido a Carlos Herrera y en la COPE, curiosamente, ¿no? El día va bien.
Uh-huh.
Porque después nace una noticia en el ayuntamiento de nuestra ciudad, en el ayuntamiento de Sevilla, y es que al maestro don Carlos Herrera hay una propuesta para hacerlo hijo adoptivo de la ciudad de Sevilla. Carlos, vaya tela, macho. Lo que tú te mereces, ¿eh? Cuidado.
Pues es una... Para mí resulta conmovedor, claro. La ciudad en la que he vivido más años de mi vida, donde han nacido mis hijos, donde murió mi abuelo, donde creció mi padre, donde tantas cosas han pasado y todas buenas, y donde vivo yo y además vivo y revivo todos los días, ¿no?
Y, donde
y entonces, bueno, pues que el ayuntamiento tenga esta consideración conmigo me llena de, como diría el clásico, de orgullo y satisfacción.
Y donde han nacido tus hijos y tantas y tantas cosas. Carlos, ¿esto en qué lugar lo pone? Porque que está tan alto, los pregones tuyos, la presencia tuya en cualquier cosa que has hecho. ¿Esto para ti, a modo de significado, por dónde lo colocas en la clasificación de sentimientos que tú tienes?
Pues hombre, mira, yo esto me remite al día que llegué a Sevilla, que era un 12 de septiembre, 12 o 13, de 1977, que es el día que vengo a quedarme, ¿no? Y quien me iba a decir a mí, bueno, primero que yo iba a ser capturado en las redes, en la tela de araña de Sevilla, de una manera portentosa y de no poderme escapar. Tampoco lo quiero, y que algún día pues el ayuntamiento de la ciudad me iba a tener en cuenta como hijo adoptivo. Yo, bueno, pues adelante con los faroles, y aquí está el tío, ¿no? Yo el otro día, cuando me decía, pero un día será usted hijo adoptivo de Sevilla, digo, pero mire usted, si yo soy más hijo de Sevilla que muchos sevillanos, he nacido en la ciudad, o sea que no hace falta, pero ya el reconocimiento me llena de todo, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, este miércoles que Carlos Herrera lo hemos raptado, está grabando unos seriales de televisión, en primicia se llama, esta mañana el pelotazo para la COPE, para él tiene ya muchas cosas puestas en sus vitrinas, pero nace esta noticia y la única cosa chunga que hay, Carlos, es que tu Betis no funciona.
Mi Betis no funciona, mi Betis tenemos que hacer no sé qué va. A ver, hombre, la llegada de un lateral, la llegada de Anthony, la recuperación de jugadores que están lesionados, que están de baja, que también se nota, y la falta de un poco tener la maquinaria a punto, pues hacen estas cosas, ¿no? Y luego esta especie de maldición bética de ser capaces de ganarle al Chelsea, pero perder con el Valladolid. Eso es muy...
muy bético,
¿sabes? Sí. Muy bético. O sea, ya veremos. Bueno, yo confío. A ver, queda casi toda la segunda vuelta, ¿eh? Yo espero que sí. No, si seguimos en esta dinámica, vamos a acabar teniendo problemas con el descenso. O sea, que yo espero seguir hacia arriba y bueno, hacer al menos una representación digna. Y la Conference, que es la nueva Champions, indudablemente por la categoría de equipos que juegan en ella, poderla traer a Sevilla, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, pues esta noticia para Rocío, para Alberto, para Doña Blanca, para toda tu familia, para Pepa, para tus amigos. Enhorabuena, maestro. Un abrazo muy grande porque te lo mereces. Yo sé cómo tú paseas y cómo vas a pasear ahora. Un abrazo, enhorabuena.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Carlos Herrera, hijo adoptivo de la ciudad de Sevilla. Yo creo que no se puede hacer una cosa mejor porque él ya lo está viviendo, lo está agradeciendo. Y ahí está. Bueno, 1:12, hablamos de fútbol, que es lo que hacemos todos los días, y resulta que en el Sevilla, Alejandro rechaza al CSKA y dice que prefiere el Sevilla. 5 millones le ofrece el Sevilla al Bragantinos. Es una de las cosas de las que vamos a hablar, está hablando Show, creo. Víctor Fernández, felicidades, tu santo hoy, ¿no?
Pues la verdad es que no lo sabía, don Rafael. No domino mi onomástica, sinceramente.
Bueno, pues es que Rafa Carrillo...
Hay varios Víctor, sí.
Rafa Carrillo de Albornoz, que está en todo, dice que para los Vicentes, felicidades a los Vicentes, y a los Víctor, Vitorio.
Claro, digo Vicente, yo no tengo nada que ver con los Vicentes.
Pero Víctor sí, es que son los dos santos hoy. Hombre, no, Alberto sí. Herrera, acabamos de entrevistar a tu padre ahora mismo. Le hemos dado la enhorabuena, está Albertito Herrera.
Que hable también.
Alberto, ven para acá un momentito, a ver si puede venir.
Te dejo, Rafael, que estoy con Sou en la rueda de prensa, venga, de Sou, sí, y después pido
sí,
paso.
Porque es el atraco hoy a los Herrera. Ya le hemos dado al máster y comande lo mejor del mundo, y Alberto, que acaba de se levanta muy temprano. Alberto, tengo que preguntarte por el Betis.
Cuéntame, chulón.
En unos instantes vamos a tener a Oli. Oli, que vamos a hacer un análisis del Betis con Oli. ¿Te acuerdas de Oli, no?
Yo, pero por favor.
El delantero centro.
Sí, señor.
Alberto, ¿preocupado con la situación de tu Betis?
Desde luego, sobre todo preocupado con la mano de Pellegrini, porque es un entrenador sobre el que yo siempre he puesto toda la confianza posible, que sigue estando en él, porque yo creo que se merece crédito después de todo lo que ha hecho por el Betis. Pero, claro, el manejo de los partidos... Y sobre todo también, yo que escucho todos los días y no llego a las declaraciones después de los partidos, pero sí escuché cómo el otro día analizabais, pues bueno, lo que había dicho después del partido de la derrota contra el Barça, porque bueno, ya sabemos que el Barça es un muy buen equipo, pero joder, tanto como para pasearte, yo quité el partido en el minuto 15, porque me cogí un cabreo espectacular, y sobre todo porque el Betis yo creo que ya ha pasado una etapa... de purular por el medio de la tabla. Yo creo que ya estábamos un poco más afianzados como para no salir de todos esos puestos. Entonces, además, le añades que el Sevilla está en la peor etapa de su historia reciente, digamos. Ay, para un bético ver una plantilla que... Yo es verdad que le veo carencias ahora, después de todo este tiempo. Yo cuando se ha acabado de firmar a toda la gente, dije, bueno, me parece bien la plantilla, pero creo que tenemos poca fuerza arriba. Hemos tenido mala suerte con los lesionados, pero es que yo no veo juego en el Betis. Eso es lo único que me preocupa. Pues dices, bueno, estás perdiendo partidos, pero estás viendo juego. Es que no lo veo.
Ese es el problema. El problema es... la pregunta, ¿fin de ciclo de Pellegrini o no? Yo creo que el Betis va a actuar...
Pero es que luego, vamos a ver...
Es que, por ejemplo, Pellegrini ha actuado para que Anthony venga aquí.
Sí, sí, exactamente.
Es que claro, es que es don Manuel Pellegrini.
Y después, ten en cuenta, Rafa, que a lo mejor... O sea, Pellegrini también tuvo... Le han despedido de otros equipos o le han echado de otro equipo porque tuvo malas rachas, ¿no? Y yo creo que lo que pasa siempre con los entrenadores, ¿eh?, que cuando te pegas muchos partidos y no tienes una buena racha, se dice, bueno, yo creo que el cambio va a espabilar a los chavales. Pero es que yo creo que tiene crédito suficiente como para él mismo poder darse cuenta de los cambios que tiene que hacer en la plantilla. Oye, a lo mejor yo no tengo toda la información del mundo y él está reclamando jugadores que no le traen. Lo que pasa es que luego la rueda de prensa, como es un tipo tan serio y tan comprometido con su club y tal, no lo dice. Pues no lo sé, Rafa. Pasa que es que, claro, uno se sienta ya enfrente de la pantalla con el miedo con el que se sentaba hace 10 años, ¿no? Y creo que el Betis no está en eso. O sea, que estoy siendo crítico y duro, pero tú sabes que yo soy un poquito más del ala de, sí, venga, vamos a tomarnos las cosas tranquilas.
¿En tus planes no estaba ver a la afición como actuó el otro día diciendo basta ya?
Desde luego. ¿Eh? Pero no estaba... sobre todo porque es que es muy raro, Rafa. Ha habido muchos partidos esta temporada que el Betis ha jugado bien.
Sí. Pero en...
ahí es donde está.
Y muy mal, en la conference, caminando.
Exactamente, entonces luego...
Pues no hay un 9, se ha fichado mal.
Eso es impresionante. Bacambú no ha lateral, funcionado, el Chimi Ávila, yo creo que es un gran futbolista, pero que, vamos a ver, es que nosotros hemos tenido ahí arriba, hasta que se le secaron los goles a Borja Iglesias, metiendo muchos goles en el Real Betis Balompié. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con Anthony? Estoy loco por verlo. Pasa que después también dice que va a fichar a un japonés y a un... No lo sé. Estoy un poco perdido del mercado de fichajes, pero intranquilo, desde luego.
Muy bien, Alberto, gracias. Ya hablaremos.
A ver, Camelo, a todos, ¿eh? No sé quién está en la tertulia, bueno, podía escuchar, pero que os quiero a todos. A Víctor, a Escalera, a todos.
Bueno, y ahora vamos a estar con Oli. Que, un abrazo. Que te seguimos, que te escuchamos.
Un abrazo a Oli, bueno. Pelotero de los buenos.
Sí, señor.
Hasta luego, hermano.
Bueno, Escalera, ¿qué tal?
Hola, Rafa, muy buenas. Bueno, vaya comienzo, ¿eh?
Vaya comienzo, los Herrera, comienzo, sí. El Fader, que hoy, fíjate en la noticia, ¿no?
La enhorabuena, por supuesto, merecido, por supuesto, señor. Que sí.
Y su hijo. Bueno, para vamos a hablar unos instantes con Oli, para conocer la actualidad del Betis en todos los sentidos, después de escuchar a Alberto Herrera y a Carlos Herrera hablando del Betis, y es que el Betis está en un momento complicado. ¿Novedades del Betis, Escalera?
Pues sigue entrenando con muchísimos canteranos Manuel Pellegrini. Recordemos la baja de tantos y tantos laterales, bueno, de todos, ¿no? De absolutamente todos. El último, la baja de Savalli, que la comentábamos ayer, una baja muscular que va a estar mínimo un mes fuera de los terrenos de juego. La baja de Perrot por sanción, expulsado ante el Deportivo Alavés. La baja de Ricardo Rodríguez, de Aitor Rival, de Bellerín. Y Ortiz y Pleguezuelo están entrenando con el primer equipo, además de otros canteranos. Digo, y menciono estos dos nombres porque son los dos laterales que pueden jugar o podrían jugar en Mallorca con el Real Betis Balompié. Así que a esperar, al igual que hay que esperar en estas próximas horas, porque Anthony, cada vez más cerca, el futbolista al extremo del Manchester United, para que llegue al conjunto verde y blanco.
Bueno, yo no sé si Oli necesita un coche o no, pero se le voy a recomendar que vaya a Gabri Motor, que es donde se puede comprar uno el coche, porque la confianza que te deposita, pues es maravillosa. Tú te compras el coche nuevo, kilómetro cero o seminuevo, la financiación es perfecta, el lugar es maravilloso, te aconsejan muy bien, y son tantas las razones para que tú digas que no, es que mi coche me lo compro en Gabri Motor, que es el líder. Vamos a estar pronto por allí. Y Gabri Motor es que funciona perfectamente. Él quiere que la gente sean felices y que esto sea una tradición de padre, hijos y hacia abajo y hacia arriba, y siempre como un sastre, haciéndote lo que tú necesitas para que te vayas feliz y contento. Oli, muy buenas.
Muy buenas, amigo.
Bueno, pues vamos a hablar hoy especial, Betty, contigo, que siempre hablas muy bien de fútbol. Eres un tío muy instruido en la materia futbolística. Ya lo era como 9 en el equipo Carballón, después en el Betis, fíjate lo que nos acordamos. Y te he escuchado muchas veces, te hemos hablado muchas veces, y vamos a ver a punto de hoy, Oli, cómo está la situación. Primero, ¿te sorprendió que la grada verde y blanca sentenciara? Dijera, ¿dónde está el dinero? Váyanse. Pero que no se metieron con el entrenador.
Un poco sí me sorprendió, nos sorprendió a todos, yo creo, ¿no? Es verdad que Pellegrini, digamos que está por encima de todos, está en un pedestal para los béticos, pero sí me sorprendió porque normalmente casi siempre se mira lo primero al banquillo, lo primero. Y sí me sorprendió porque, bueno, a los jugadores yo creo que es un poco por falta de intensidad, en algunos momentos diría hasta cierta falta de no sé cómo decirte, de la garra, por ejemplo, que puso la Leti María ayer cuando se queda con 10, de corazón, de amor propio. Y al palco porque quieren fichajes, pero sí me sorprendió. Te reconozco que sí me sorprendió que a Pellegrini, por ejemplo, lo dejaran a un lado.
A mí me sorprendió también, yo digo que no estaba en los planes, después de escuchar y vivir, como yo viví en la época del Betis de Gerardo Martínez Retamero, que no pudo salir a la calle, en la época del Opera, el equipo en Champions, la cantidad de nombres, casi todos buenos que vinieron, y fíjate cómo terminó la película, aunque ahora se está demostrando que no era culpable de muchas cosas de las cuales quería meterlo en la cárcel, que pagara y demás. Descansa en paz, por cierto. Y la llegada de Ángel Haro y Catalán, pues bueno, era una válvula después de estar bajo la administración para el beticismo, paz, tranquilidad. Pero Oli, el fútbol es más que una casa, que en una casa tú sabes que siempre hay que estar arreglando la luz, no sé qué, renovando, comprando. El fútbol, si te duerme y lo dejas, pasa lo que ha pasado. Y es que el Betis ha vendido, pero no ha comprado bien. La plantilla está por debajo de lo que parece que es, no lo es. Y también se da un poquito de, no sé, del entrenador, de verlo un poquito atascado, de verlo un poquito conformista. Es que se ha unido todo para que veamos lo que hemos visto, lo último, los tres botones. Valladolid, como pierde ante un equipo que ni mucho menos le llega al Betis al tobillo. Al Barcelona le ha demostrado después el partido que hace el Getafe que se le puede empatar o se le puede jugar de otra forma. Y bueno, y el último partido ya ante el Alavés, este fue el que colmó ya el vaso, Oli.
Mira, yo el gran pero que le pongo sobre todo a la parte que de responsabilidad del entrenador, ¿sabes cuál es, Rafael?
¿Cuál?
Es el llegar a transmitir al equipo en los partidos de Conference, en ese partido que dices tú de Mestalla, que sale el equipo atontado 10 minutos en Valencia, uh-huh. a lo frío que sale el equipo en Valladolid, al planteamiento, más que el día de Barcelona, la imagen del día de Copa contra el San Andreu, ahí sí que el entrenador transmita esa intensidad, ese mensaje que mandas incluso en las ruedas de prensa al vestuario, él de alguna manera ahí no fue capaz de conectar al equipo. Y esa desidia un poco de no tomarse del todo en serio los partidos de la Conference, yo creo que poco a poco, el equipo se fue metiendo, digamos, como ese virus en la cabeza de los futbolistas, y ahora es un equipo que es que le falta alma, y bueno, y hablaremos del físico, porque yo creo que el Betis es un equipo físicamente, lo dijo antes Alberto, el Betis hizo partidos buenos, dijiste, ¿no? Que jugó bien. Claro, pero es que el problema del Betis es que necesita jugar bien para ganar. No tiene otro argumento, o sea, no tiene el argumento como le pasó ayer al Atlético de Madrid, que tira de casta, tira de corazón, tira de épica. El Betis no tiene un equipo físicamente fuerte.
El fútbol es, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, si no estás pendiente, si baja el ritmo, ves las cosas que estamos viendo. Y es que las cosas no son gratuitas. Ya hace tiempo que se ven desaplicaciones y cosas que no son normales. Que un futbolista Abde le quite al encargado de tirar un penalti el balón, y que eso pase en varias ocasiones, que los capitanes no vayan a apretarle al árbitro cuando tiene que hacerlo. En fin, muchos pequeños detalles que se trata de esto. Y después hay un lema que dice que el equipo juega como entrena. ¿Será que los entrenamientos hay una pausa, una dejadez? Porque es que el equipo, lo que estamos comentando, no corre, no mete taco, no mete codo, no hace gol, y no es el Betis que vimos y aplaudimos y que nos conquistó, aquel Betis que se defendía tocando la pelota y que atacaba con una llegada y una pegada enorme tocando la pelota. Es que ha bajado el nivel de fútbol, de intensidad, de juego y de todo.
Sí, sí, porque es que se devaluó en muchos puestos del terreno de juego, pero sobre todo se devaluó en una falta de, a ver, ¿cómo te lo digo? De carácter. Es que falta Pesela y Luis Felipe de centrales y Guido en el medio centro. O sea, esos tres son gente de sangre caliente, que apretan al resto de compañeros, de carácter, y el equipo le falta un poco eso también, Rafa. Le falta que no solo juegue bien Isco, juegue bien Lo Celso, hagamos una buena jugada, pero luego el partido necesita el otro fútbol, el Betis no lo tiene. Por eso te insisto tanto en que Betis necesita jugar bien, alegrar a los béticos para ganar el partido. Pero si el partido, mira, por ejemplo, el ejemplo es claro, el Atlético de Madrid, te digo, nombro mucho al Atlético de Madrid por lo que pasó ayer. El Atlético de Madrid ayer se queda con 10, y todos viendo el partido ya sabíamos que el Atlético de Madrid iba a defender bien y que iba a tener su momento y que iba a jugar con inteligencia. El Betis se queda con 10 contra el Alavés y es un desbarajuste total. O sea, de repente tres centrales, luego Altimir acaba de lateral derecho, dejan a Jesús todo el carril izquierdo, que lo acabaron por matar, que el chico ya no podía ir en ataque porque tenía que defender. O sea, tú te puedes quedar con 10, pero el Betis se veía que quedándose con 10 el partido lo perdía. Sin embargo, la última de ayer se queda con 10 y ves un equipo que, aun no jugando bien, te puede ganar.
Oli, vamos a mirar la plantilla. Ahora ya está aquí el inglés fichado, ¿no? Anthony, que ha hablado Pellegrini con él, un futbolista que nos contaban ayer, pues que pagó, Diego Plaza del Chiringuito nos contó la historia de este futbolista, pagó el Manchester 100 kilos por él, futbolista de banda, futbolista pegado a la cal, a pie cambiado y demás. Pero vamos a mirar varias cosas. Para mí, la zona más rica, donde hay más futbolistas, es el centro del campo, con Marroca, con Isco, con Johnny, con Lo Celso, Altimira, Mateo, pero después, arriba no hay gol. Arriba no hay gol, pese al mercado de invierno del año pasado, los que ficharon, no vale, Bacambú no está ni se le espera, y después no hay, Juanmi no es el fichaje, que no es el futbolista que necesita, y mucho más. Pero comenzamos por la portería, ¿entiende que hace falta un portero?
Sí, claramente. Mira, ayer le pasó a Barcelona con Chesney. Hay para mí dos puestos clave en el fútbol, que son la portería y el delantero, las áreas. Esos dos puestos tienen una incidencia directa sobre el resultado. O sea, va a llegar ahora Anthony, que juega de extremo derecha, puede resolver partidos, pero el que te resuelve los partidos, te da puntos sobre todo, es el 9 y el portero. Y en la portería Adrián lleva, pero mucho tiempo, Adrián, mira que trabajó conmigo 2 años en el Betis B, ¿eh? Pero ya no es el Adrián de hace 10 años, porque lleva mucho tiempo sin jugar 5 partidos seguidos. Vieites a mí me ofrece dudas, y creo claramente que ninguno de los dos lo veo yo para sustentar el equipo en la segunda vuelta, y menos para la Conference. Yo creo que el puesto del 9 y del portero, Rafa, para mí son claves.
Pues yo sí creo que en cuanto a la portería, Oli, en cuanto a la portería, yo creo que el Betis, no sé si ha ido un poco desobrado en ese puesto, como diciendo que me basta con estos dos porteros que tengo, o ha infravalorado a Ruiz Silva, en el sentido de que, bueno, se ha marchado el portero titular, pero tú lo sabes bien, Oli, que no es lo mismo ser suplente, jugar 2 partidos de titular, a tú tener que sostener una portería como la del Betis. Yo creo que no tiene nada que ver.
Adrián llegó con un papel de ser tercer portero, con un rol muy asumido de que no iba a jugar, que solo iba a jugar la Conference, y ahora pasa de repente a ser el portero titularísimo. Eso es otra responsabilidad diferente, y que para un partido puedes estar, pero mira, en la portería y en el 9, en el área, hay momentos que pierdes el sitio. O sea, ya mides mal, eliges mal, Estás ya peor físicamente. Le sucedió otro día a Adrián en la jugada del primer gol con Bartra. Bartra mira para atrás contando que Adrián salía, y Adrián se queda debajo de los palos. Que luego viene el penalti, la torpeza de Bartra. Te quiero decir que hay un momento que pierdes el punto físico. Bueno, y el otro ejemplo en la otra parte, en el 9, es Bacambú. Bacambú, el físico, le ha abandonado. Ya no está. Físicamente ya no está Bacambú. Es como dice Perico Delgado en el ciclismo, le vino a visitar el tío del mazo. O sea, Bacambú ya perdió la chispa, perdió 100 metros y ya no está para alta competición.
Pero además, Oli, es que hace falta laterales. Yo desde que se fue Alex Moreno, que por cierto ahora dice que están hablando con él, y con Junior, también es una política que yo no sé si eso será bueno o no, traer a futbolistas.
Eso quería comentar,
Rafa. A mí esa política nunca, lo he visto en otros equipos, y esa política a mí no me gusta. Un futbolista que se fue en lo mejor de su vida, que ha estado ya de vuelta de nuevo, a mí no me gusta, pero bueno.
Siempre son los mismos nombres.
No hay más futbolista en el mundo que otra vez traer a Junior, otra vez traer a Alex Moreno, en fin, pero lo que iba, Oli, Perrot y Ricardo, cosa del entrenador, que los ha pedido él, no lo quería el equipo, está visto que lateral izquierdo hace falta uno, que hace falta uno derecho, hace falta, no sé si un central, porque claro, el que parecía que era tan bueno, no es tan bueno, el otro día vimos a Bartra como un niño chico, nervioso, pérdida de papeles, de marca y de todo, horrible, y bueno, pues no lo sé, y después, salvo el centro del campo, que te digo, que hay que, donde está más poblada, es que este equipo necesita refuerzos a los que parece que van a ir ahora.
Es que la necesidad del extremo, bueno, está todo clarísimo que no la vemos ninguno. Además, la necesidad es el 9, lateral y portero. Y por eso digo yo que si viene Anthony, pero acompañado de los otros, está bien. Si solo viene Anthony, yo por ahí no lo veo, porque me volcaría todo en el 9. Porque vamos, es el que te va a resolver los partidos. Yo, Vitor Roque, me pasa exactamente igual. Roque en cualquier momento, aparte de que tiene un porcentaje de acierto bajísimo, es que en cualquier momento se va a lesionar y Chimi está más tiempo con el fisio y Bacambú, con el masajista, que en el campo con Pellegrini entrenando. O sea, es que esa es otra. Que hablaba antes Alberto de la mala suerte de las lesiones, y yo la mala suerte la tengo apuntada en Isco, con el peroné, en William Carballo y en Ruibal por el tobillo. El resto son todo lesiones musculares. Y eso habla también de que el equipo físicamente algo está fallando, porque Bellerín, Chimi, Bartra, Fornals, Lo Celso, Sabalí, Bacambú y Ricardo. Mira todo lo que te he dicho, Rafa. Sí, sí, te he dicho casi 12.
No, si coincidimos, pero, y te iba a preguntar
por
el físico y los recuperadores o cuadro médico. Ahí está pasando algo porque las lesiones son eternas, ¿eh?
Claro, o sea, no puede ser que eso sea mala suerte. Mala suerte es William Carballo, eso sí. Pero el resto habla de un nivel físico del equipo muy bajo.
Y después, Oli, lo que es la representación del equipo, ¿no? Hay veces que, bueno, la vida cambia, es moderna. Antiguamente los presidentes iban siempre con los equipos. Ahora los presidentes no van siempre con los equipos, ni el vicepresidente. Yo creo que en Barcelona tuvo que ir uno de los dos. Te marcan cinco, y yo creo que la cara del presidente o vicepresidente será distinta a otras cosas. Esa es una. Después hemos hablado del plano físico, de los recuperadores, y hablamos del entrenador. Ojo, 1500 veces, y mañana lo diré otra vez y otra vez, que estamos diciendo que Pellegrini es un grandísimo entrenador, un hombre educado, un hombre que ha hecho que levantar el teléfono y convencer a muchos futbolistas porque es Pellegrini y que viene junto a él, que le ha dado al Betis muchísimo, que ha arreglado muchos problemas sin que nadie lo ayude, ha estado solo, metido en talleres, arreglando y sacando el equipo y clasificándolo, pero en la vida nada es eterno y hay momentos de cansancio, de hartazgo psicológico, personal, muchas cosas. Y Pellegrini, para mí, desde hace tiempo viene fallando. ¿Por qué? Porque veo como una comodidad. Es que yo insisto, hay dos planes de fútbol, Oli. O eres muy bueno técnicamente, el equipo es muy bueno técnicamente, que toca y toca y hace goles, o eres un equipo como el Getafe, o como otro, que pega bocado. Y es que el Betis ni pega bocado, ni se pone el frasco a la palomita para jugar,
este
es un híbrido.
Por lo menos no.
Es un híbrido.
El Betis, Rafa, tiene un plan A, que es jugar bien al fútbol. O sea, tener la posesión, que entre Lo Celso en juego, que entre Isco, jugar bien, y ahí gana. Bueno, más claro fue lo del día, el otro día con el Alavés. En cuanto se le pone la dificultad y un poco la cosa complicada y el partido es más de roce, más de disputa, ahí el Betis no puede mantener ese nivel, ¿no? Pero bueno, yo con el tema Pellegrini, Rafa, yo lo tengo bastante claro. Me pasa un poco también como Simeone. Mira, recordaréis Betis, Atleti y Madrid. Posiblemente el mejor partido del Betis esta temporada. Bueno, pues muchos atléticos después de ese partido decían que se había acabado el ciclo de Simeone, que ya eran demasiados años. Bueno, pues después de eso enlazó, creo que 14 o 15 partidos seguidos, donde solo ha perdido con el Leganés. Y mira el nivelazo que está la Atleti Madrid ahora, para pelear la Liga, y ayer gana al Leverkusen con uno menos. Bueno, pues a mí con Pellegrini me pasa exactamente igual. Tengo que esperar a ver si él es capaz, de aquí a final de temporada, a reconducir la situación, a volver a activar el equipo y a darle vuelta a la situación. Porque si no, sí, a final de temporada sería momento de sentarse con Pellegrini y valorar si él se siente con fuerzas y ver si la temporada ha sido decepcionante. Porque para mí la temporada sería decepcionante si hablamos que al final el Betis acaba la temporada, pues digamos, salvándose el milagro, estar en mitad de la tabla y volviendo a dar una imagen mala contra el Gante en la Conference. Porque la imagen de la Conference y de la Copa del Rey hasta ahora ha sido pésima. Entonces, claro, el momento sería a final de temporada, a ver si él consigue darle vuelta a la situación, como hizo el Cholo en el Atleti Madrid.
Ole, ya hemos hablado de lo que el aficionado ve. La afición lleva en su corazón el mal que pierda, pero la afición quiere el mal que gane. Y quiere viajar a Europa, en la Europa League, y quiere llegar algún día a Champions y disfrutar y vivir con su equipo y que gane cosas y que se clasifique y no tener un entrenador que también se pierde. Pellegrini en las ruedas de prensa dijo que la Conference, cuando llegara a cuarto, comenzaría a darle interés, y siempre se queja de tres competiciones. Bueno, ya ha caído la Copa del Rey, le quedan dos. Pero soluciones, ¿y qué puede pasar o qué va a pasar? Pues claro, ya los partidos se miran con lupa después de haber llegado a lo que la afición ya ha llegado. Decirle ya al Consejo lo que le ha dicho y ya hay una entrega. Entonces subyace en la mente de los futbolistas, de los consejeros y de todo, que la afición ya no está en el man que pierda nada más, sino que es una afición exigente y que quiere cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves por dentro?
Yo creo que esto se transmite de unos a otros. El club debe de, o sea, más allá de la valoración de Pellegrini, que estamos todos de acuerdo, que tiene un caché alto, pero también necesitan el club apretar a Pellegrini, porque si el club exige a Pellegrini y le aprieta, Pellegrini va a apretar al vestuario también. Esto va todo en cadena. La afición apretó al club, El club tiene que apretar al capitán, que es Pellegrini, y luego Pellegrini apretar las tuercas a los jugadores, porque más allá de que la plantilla se haya devaluado o no, hay que ver si es capaz, con una plantilla, posiblemente la peor que ha cogido en 5 años en el Betis, Pellegrini, de hacer al equipo jugar bien al fútbol y ganar. Y eso está por ver, porque esta temporada de momento no se ha conseguido. Así que yo creo que es una cuestión de exigencia y que se vaya transmitiendo. La afición ya lo puso claro al club, vamos, a los que mandan. Pero los que mandan no pueden estar solo ahí a que Pellegrini vaya a dar el discurso a la rueda de prensa. Porque mira, hablas del discurso, eso de que el discurso de Pellegrini es siempre el mismo, hasta en el tono, os cansa a vosotros los periodistas, pero al futbolista, llevado al vestuario también, el discurso de un entrenador repetido 3 o 4 años en el vestuario, también entra en una rutina de una monotonía que hace que el equipo le falte ese colmillo, ¿no?
Sí.
Y también Pellegrini tiene que apretarles a los jugadores con otro tono.
Dos cosas para finalizar, y las dos cosas son importantes. A ver, voy a hablar del vicepresidente, señor Catalán, y no lo hago con una crítica destructiva, sino constructiva, que es lo que estamos hablando todos, viendo cosas. Si no es lo que yo vengo diciéndolo, los micrófonos están abiertos aquí y el sillón está ahí. El día que el señor Catalán quiera venir, decirme, Rafa, estás equivocado, lo que tú estás diciendo no es así, pero yo insisto. A ver, Oli, tema muy importante, el área deportivo. El director deportivo, antes era el secretario técnico, era el director deportivo. Bien, se va el señor Serra Ferrer, por todo lo que todos conocemos, no hace falta recordarlo ahora. Se va el señor Cordón, que por cierto está dejando todavía millones, 2 millones, con Luis Enrique. El fichaje que ha hecho los rusos, eso al Betis le significa 2 millones más de Luis Enrique. El señor Cordón se marcha y se va el señor Planes, don Ramón Planes también. Quiere decir que se van hombres con mando en plaza, con mano dura y con mucho conocimiento. Viene un director deportivo, ahora desconocido para todo, y que, bueno, la planificación es más mala que otro año, una por el tema económico y otro por otras cosas. Pregunto yo, ¿puede ser que el señor Catalán viva más feliz y le gusta más tener a un director deportivo como el que tiene ahora, para que él pueda ejercer de director deportivo y planificar y fichar y proponer de nuevo qué es lo que está pasando?
Bueno, eso vamos a ver, no solo en el Betis, Rafa, es que hay una similitud también que me parece, por ejemplo, aquí en Oviedo, por ponerte un ejemplo, hay una secretaria técnica que lleva a Roberto Suárez, da informes, pero al final el patrón y el que está colocando y llevando y moviendo jugadores es el grupo Pachuca, ¿no? En el camino de Pachuca Oviedo, Oviedo Pachuca, firma la propiedad al final. En el Atleti Madrid con Miguel Ángel Gil pasa 3/4 de lo mismo. O sea, Berta ya no está, está otro, pero dan informe, pero al final el que firma es Miguel Ángel Gil. Yo creo que eso es la tónica general. Ahora el secretario técnico propone, pero al final para un presidente, para una propiedad, digamos, por alguna manera, manda más casi un agente con el que tú tengas una buena relación y que te fíes de él, que el propio secretario técnico. Eso es así. Ahora las agencias de representación en los clubs tienen más poder que el director deportivo. Yo siempre, bueno, últimamente lo comento algunas veces, a ver qué os parece. Yo lo que haría sería, cada vez que llega un jugador, que cada uno ya, antes de que empiece a rendir, se cuelgue el fichaje. O sea, Bacambú, ¿quién lo trajo? Pellegrini, ¿vale? Luego, si funciona bien o mal, es cosa de Pellegrini, el acierto o el error. Si hoy llegó Anthony, oye, la apuesta de Anthony...
Ricardo también, Pellegrini.
Anthony, por ejemplo, ahora, ¿qué lo trae? ¿Catalá? Oye, pues es de Catalá. Si funciona mal, los palos para Catalán. Que funciona bien, las flores para Catalán. Eso es lo que yo haría en los clubs. Decir, oye, ¿quién trae a quién? O sea, porque luego cuando sale una cosa como lo de Bacambú o como Ricardo, pues nadie lo trajo. Entonces, y a partir de ahí, ¿qué lleva esto? Que cuando llega a final de temporada tú pides responsabilidades. Entonces, oye, la afición dice, trajo a fulanito, a menganito, el secretario técnico. El secretario técnico no acertó ni una, a la calle. Y es así, o sea, no hay... Pero como eso no existe, para salvar el culo a todo el mundo, pues hace que no se sepa si el que manda es Catalán los fichajes, o si es Manu Fajardo, o si es Pellegrini.
Bueno, la última, que Oli está preparando el almuerzo también, lo hace todo, en el campo, en la comida y todo. Oli, la última, una de sevillanía. Tú lo conoces en nuestra ciudad muy bien, y conoces los derbis, conoces los dos equipos y sabes lo que hay. Que el Sevilla, en su peor etapa, le haya cogido la cabeza y se haya puesto por encima del Betis, y que al Betis se le haya escapado el año pasado y esté vivo, eso escuece mucho aquí también, y eso no se perdona. Y eso, la gente está muy cabreada con ese tema también.
De hecho, hecho, yo creo que el otro día en el Villamarín, aparte del malestar de la gente estaba bastante más caliente porque sabía que iba a pasar eso. Yo creo que la respuesta de la gente, aparte que ya iba antes de empezar el partido a apretar al palco y a los jugadores en el inicio, yo creo que ya iba con esa mentalidad de que si no ganamos y perdemos, el Sevilla está por encima. Y eso, bueno, que os voy a contar. En esa ciudad es muy importante. Y más pensando, bueno, os escuchaba en el podcast ayer con Pepe Prieto, y hasta Pepe lo reconoce, pensando incluso que por más devaluada que está la plantilla del Betis, yo pienso que tiene mejor plantel que el Sevilla, y no lo digo con, lo digo de verdad, no lo digo con la bufanda del Betis puesta, creo que el Betis, aun siendo la plantilla la peor de los últimos 5 años posiblemente, todavía yo creo que es mejor que la del Sevilla.
En eso están todo el mundo de acuerdo, ahí no creo yo que haya mucha gente que esté en desacuerdo con lo que tú estás diciendo. O sea que por eso y por otras cosas. Bueno, Oli, que muchísimas gracias. Cuando venga me llama y te doy un abrazo grande. Y me encanta escucharte. Cuando hablo contigo me encanta. Cuando no estoy yo, te estoy escuchando con los compañeros, pues me encanta. Porque tú siempre llamas al pan pan, al vino vino y al gazpacho un buen pepino.
Sí. Yo lo escucho también muchas veces en Cope Sevilla, a través de Cope Más, desde mi montaña. En muchos partidos os sigo yo también. Aunque estéis en Sevilla, yo estoy ahí con la oreja puesta.
Sí, señor. Un abrazo grande, Oli. Gracias.
Un abrazo, amigo. Un abrazo.
Bueno, 1:41. Vamos a hacer un alto, no hemos hecho ninguno. Y nos van a poner escaleras, Víctor, nos van a poner allí hoy. Y después os voy a hablar de un sitio para almorzar. Así vamos un día a almorzar allí. Carrillaje, lo tuyo.
Kick, más de lo que esperas. Asegúrate nuestras rebajas de escándalo para empezar el año. Con un gran descuento adicional del 50% en artículos ya rebajados. Solo del 23 al 26 de enero. Kick, más de lo que esperas.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Kick, más de lo que esperas. Asegúrate nuestras rebajas de escándalo para empezar el año. Con un gran descuento adicional del 50% en artículos ya rebajados. Solo del 23 al 26 de enero. Kick, más de lo que esperas.
1:44. Hoy es un gran día para pegarte un homenaje y comerte una magnífica carne o un arroz de categoría en Morancho Brasería. A solo 10 minutos del centro de Sevilla, en el corazón del Aljarafe, junto al Hospital Nisa. Y ya sabes, Morancho Brasería, carnes y arroces de categoría. Antes del final vamos a escuchar también a Joaquín, que ha hablado en los medios suyos, en el Betis. Es que él lo tiene preparado en unos instantes. Pero Víctor Fernández, sí. Ha estado hablando, ¿quién? Sou, ¿no?
Sou ha estado dando rueda de prensa, que por cierto ha sido despedido por un aplauso al que ha requerido el propio jefe de prensa, Juan Baeza, además con razón, porque ha sido sometido a una rueda de prensa de 20 minutos, la criatura. La verdad es que, bueno, sí, es una cosa tremenda. Y y el esfuerzo ha sido recompensado con un merecido aplauso, porque prácticamente era la Stasi allí preguntándole a Sow. Ha estado muy interesante, ¿eh? Muy interesante el jugador, que con ciertas dificultades, pero se expresa bastante bien, y como digo, ha estado bastante, bastante interesante, y ha dicho cosas que vamos a comentar. ¿Empezamos por Sow o por un repaso general, Rafa, que tengo de la situación?
Sí, repaso y después...
Exactamente, voy con el repaso primero de la situación actual.
Un buen repaso es un buen repaso.
Exactamente, de la situación actual del mercado sin volverles loco. No quiero convertir esto en un mercado de compra, vendo, acciones, la oferta, exactamente, el clickbait, no, y volver loco. La situación es la siguiente, en el Sevilla a esta hora de la tarde. Con respecto a la búsqueda del delantero, voy a dejar claro el asunto. A ver, el delantero que tenían estudiado, el delantero que tenían meditado, el delantero que habían seguido durante tiempo y que era la apuesta personal del director deportivo, como contábamos aquí, era Juninho. Y dirán, ¿por qué no cuenta eso ahora? Pues porque Juninho ha dejado plantado al Sevilla, pero completamente plantado. Y ahora es cierto todo lo que se está hablando de Alejandro, de las conversaciones, pero puede venir Alejandro o puede venir otro. ¡Ojo! Puede ser que no venga ninguno. Es decir, la apuesta del Sevilla era Juninho. Juninho les ha dado plantón. El club entiende que el otro día en Gerona el equipo mostró cosas muy positivas, y lo que no quieren es volver a meter la pata con el delantero. Se ha metido mucha pata con el delantero, ¿eh? No vamos a Alejo Belli, Mariano y Enacho. No quieren volver a meter la pata. Están contactando con Alejandro, con el brasileño. Lo hemos comentado, ¿verdad, Rafa, estos días? Pero yo no me atrevería a decir que ese es el jugador que va a venir. Puede venir ese, puede venir otro, o puede ser que no venga ninguno. Me dirán, bueno, eso es de Perogrullo. No, de Perogrullo no. Es que el que querían era Juninho, y Juninho les ha dado plantón, y lo que no quieren es equivocarse. Y no lo terminan de ver claro. Esa es la situación del delantero, y sobre todo si no colocan a Iheanacho, ¿no? Porque Iheanacho no ha salido, estamos a día veintitantos y no ha salido ni Barco ni Iheanacho. Claro, si no sale Iheanacho, traer otro. Es decir, ese tema yo no me mojaría demasiado, y creo que no está muy claro.
Bueno.
Asunto va de Rafael. Yo me he quedado he hecho unas llamadas esta mañana y me he quedado sorprendido. A mí me aseguran que están ofreciendo más de 25 millones de euros, veintitantos largos más pluses, suma más de 25 millones de euros.
25 en mano, quiere Sevilla.
Sí. A mí me sorprende, claro, he preguntado y digo, bueno, 25 millones de euros, es cierto. Digo, bueno, ¿y a qué están esperando a venderlo? Claro. Bueno, pues no lo venden por varios motivos. Primero, porque el Sevilla se la está jugando y está apretando. Está apretando, creen que la Premier tiene dinero y no quieren llevar esa conversación a menos de 30 millones de euros. Se están arriesgando, cada uno tendrá su opinión, cada uno podemos tener su opinión, pero bueno, el club está apretando por Badé y quiere apretar y que roce la cifra de 30 millones de euros. Eso por un lado, sobre todo porque fue un jugador que costó su dinero para sacar plusvalía, pero que quieren apretar hasta 30 millones de euros. Yo me he quedado sorprendido porque yo creía que con 25 millones de euros lo mandaban en bicicleta. Con la situación económica con la que se encuentran, pero están apretando. Pero es que además hay otro elemento que añado a esta situación, y es que Badé no está apretando, Rafa. Badé no termina de ver clara la oferta de la
tontería. No le apetece mucho, ¿no?
No. Y claro, cuando en este tipo de gestiones, si el futbolista no aprieta, claro. Pues bueno, mire usted, si usted está contento, no aprieta, vamos a apretar a ver si sale o no sale. Yo creo que Badén, con estos condicionantes que estamos explicando, me da a mí la sensación de que no va a salir, pero esa es la estrategia que está llevando a cabo el Sevilla con el asunto de Badén.
Si hay una cifra ya de 25, Víctor, yo creo que sí sale. El Sevilla está
jugando, ya la hay. Me aseguran que ya la hay.
El Sevilla está apretando porque ve el interés del cuadro inglés y está jugando un poquito de farol en las negociaciones.
Claro, si los ingleses dicen
no hay ni un pound más, se acabó. Entonces el Sevilla, antes de recoger y perder 25 kilos por Badé, que está muy bien, pues tendrá que decir lo vendo. Otra cosa es que el equipo no tenga un repuesto para él y que tenga después problemas a lo largo de la liga. Eso es otra historia.
Claro, hay que ir a por otro. En fin, a mí me aseguran bueno, que han llegado los 25 millones de euros. A mí me sorprende que no lo vendan. Pero bueno, no vamos a... Yo no enjuicio, es decir, que el club tiene su... Entienden que, por ejemplo, Diego Carlos se vendió por 30 y tantos millones de euros y están apretando. Me parece bien. Tema Abade, tema Luque Bacchio. De Luque Bacchio no hay nada. Hay rumores y Luque Bacchio lo hemos leído incluso en han entrevistado hoy a los compañeros de Diario de Sevilla que dice que se va a quedar al 100%, salvo que venga un loco y ponga encima de la mesa 40 millones
claro,
de euros.
Y entonces dice él, que lo ha dicho, dice, bueno, entonces, claro, para entonces, pues, nunca se sabe. Él nunca claro. se sabe.
Claro, sí, pero que el Sevilla lo tiene claro. Es decir, Sevilla entiende que Luque Bacchio, y además creo que eso lo debe vender bien. Hasta mejor el Sevilla.
Sí, porque
¿no?
es el futbolista que vale mucha pasta, claro que
claro,
sí.
Estamos viendo a Luque Bacchio y vemos otros jugadores, y dice, bueno, este jugador vale está dinero. Por encima. Y lo tiene muy claro. Luque Bacchio es 40 millones de euros. 40 millones de euros y si no Luque Bacchio no va a ningún lado. Por lo que yo creo que Luque Bacchio, vamos, creo no, estoy convencido que Luque Bacchio se va a quedar. Y esta es la situación general a esta hora del mercado.
De nombre propio, ¿no? Que no son muchos, pero la situación está ahí. A día de hoy y a esta hora. Después, esta tarde puede pasar cosas, esta noche, mañana y se lo contaremos. Víctor, antes de escuchar a Sou, sí. ¿Otro traspiés para Del Nido jurídico?
Sí, un par de detalles. Sí, otro traspié. Yo no quiero... bueno, me limito a contar la noticia. Es que el juez ha decidido archivar la denuncia que presentó Del Nido el otro día contra su hijo por el presunto delito societario de privación del voto en la última junta.
¡Qué barbaridad!
Sinceramente, Rafa, no quiero ir más allá, pero la parte del Nido dicen que lo ganan todo, pero yo lo que leo es que no gana nada. ¿No?
Lleva 14-0, vamos.
O sea, el resultado es 20-0, pero continuamente. Esto fue una denuncia que presentó el otro día después de la Junta
es curioso,
y también se la han archivado.
Es curioso, claro, porque Del Nido es abogado y tiene sus abogados, pero claro. ante la realidad es que no hay realidad, es claro, que pierde todo.
Sí, la realidad es 20-0 a día de hoy, mañana no lo sé, pero a día de hoy exactamente. Después hay otro detalle también, y es que la Federación Española ha archivado el caso de Quique Sala a la espera del proceso judicial. Yo no me quiero meter tampoco en este asunto, pero con Quique Sala, todo el mundo, sale Teva, que yo no estoy enjuiciando, sale Teva, medio lo acusan, las cartulinas amarillas, la federación, el periódico, bueno, no sé, si hay un proceso judicial... No sé, hay veces que todo me confunde, ¿no? Sale la bomba y después la federación archiva. Y ahora Teva salió aquel día prácticamente diciendo que había que ir y ahora llevamos una semana sin saber nada de Quique Sala. O sea, yo creo que las cosas
se hacen
con más mesura, ¿no?
Bueno, pues cuando haya noticias se lo contamos, porque estas son cosas que nosotros no podemos hacer más de contarle lo que vamos sabiendo y es nada. Ya le contamos lo que pasó y ahí está. Cuando haya otra noticia se lo contaremos. De Sou, ¿qué destacamos? Pues, nos queda un golpe publicitario y un toque de Joaquín que mañana lo escucharemos con tranquilidad.
Sí, de Sou, mira, escuchamos esto que dice que le preguntan por Bade y Luque Bacchio.
Bueno, sí, son dos jugadores muy importantes para nosotros. Bien. También son buenos chicos. Muy humildad, ¿no?
Humildes.
Y creo que también son... Tienen ganas de hacer algo especial por el Sevilla y no le veo bien con la cabeza fuera del club o algo como eso y creo que...
Ese es el primer titular que ha dado, que no ve a Badella Luque Bacchio fuera. Sí. Otro titular muy rápido, Rafa, le preguntan por Pimienta, por su ampliación y habla de que la estabilidad en el banquillo está siendo importante.
Bueno, creo la temporada pasada fue muy complicado porque hemos tenido tres entrenadores diferentes. Para un equipo, por un jugador es difícil de adaptar, de hacer algo con muchos cambios y creo que es un señal de todos para la estabilidad del club. Y
ha dicho muchas cosas, te las resumo, Rafa. Muy interesante, Sou. Ha dicho que después de Valencia hubo una charla entre todos los jugadores y hubo una piña y que el resultado se vio en Gerona. Cuando se le pregunta por Europa, no entra en la trampa. Dice que no, él no puede hablar de Europa. Lo único que puede hablar es que la línea es la que mostró en Gerona, que antes de hablar de Europa hay que sumar dos victorias consecutivas. Y tiene la oportunidad contra el Español, que él se encuentra más cómodo en el doble pivote. Esto es interesante, ¿eh? Futbolista, es verdad que el futbolista no ha rendido, pero el jugador, según ha dicho hoy, está jugando fuera de su sitio, y que el sitio donde le gusta, donde jugó en Gerona, en el doble pivote, que muy dice que está ganando confianza. Ha dicho una cosa también, ojo a este tema, que no se había lesionado en su vida y que aquí lleva 3 lesiones. Este asunto de las lesiones lo retomaremos algún día, porque siempre hablamos de qué ocurre, ¿no? Qué ocurre con las lesiones en el Sevilla, y también lo ha descubierto en el día de hoy, que él no sabía que estaba por encima del Betis. Ahí no llevaba ningún tipo de guasa, simplemente es que en el Sevilla hay una cantidad de jugadores que no saben ni Betis, ni Luis Montoto, ni Sevilla, ni nada. Están en otra película. Muy interesante la rueda de prensa.
Muy bien, me ha gustado escucharle. Un perfecto español, con serenidad, tiene la cabeza bien amueblada, no ha dicho ninguna tontería. Muy bien, Souboy. Bueno, pues nos queda algo que escuchar de Carrillaje de Albornoz, y después volvemos con el Betis y Escalera, porque Joaquín ha hablado, y sacar un extracto. Y mañana lo ampliamos.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Kick, más de lo que esperas. Asegúrate nuestras rebajas de escándalo para empezar el año, con un gran descuento adicional del 50% en artículos ya rebajados. Solo del 23 al 26 de enero. Kick, más de lo que esperas.
1:58, recordemos que abríamos con Carlos Herrera, que está propuesto para ser hijo adoptivo de Sevilla. Nos ha hablado del Betis, ha hablado su hijo Alberto Herrera también del Betis, hemos hablado con Oli del Betis, Escalera nos ha contado toda la información del Betis. Víctor Fernández ha hecho un magnífico resumen de la actualidad de Sevilla, de compro, vendo, alquilo y presto. Y nos quedaba, Escalera, escuchar que Joaquín ha hablado. Vamos con una pincelada y mañana lo ampliamos.
Rápidamente, sí, es un avance como representante del club hablando de la situación.
Bueno, siendo consciente dentro de la situación en la que nos encontramos, desde el máximo accionista, tanto Ángel como José, mi consejo, dirección técnica, nuestro mensaje es claro, todo nuestro apoyo, remando todos a una en una situación como esta. Tienen nuestra total confianza desde el primero.
Confianza y apoyo. Mañana ampliaremos con Ocaña también, Escalera, Víctor Fernández y Oliva, como cada día de 1 a 2, a 1 y 6. Estamos arrancando últimamente hasta las 2, pues la actualidad del deporte en Sevilla. No somos mejores ni peores, somos diferentes. Nos vamos, Víctor, gracias. Adiós, Escalera.
Hasta luego.
Adiós, Carrillaje Albornoz. Noticias de España y del mundo. Adiós.